Señor paranoico, si el siguiente programa va a ser escuchado por su hermana, avísele que el presente mensaje no se refiere a ella, ni a usted, ni pretende ofenderlos en lo más mínimo. Ustedes no saben con quién se están metiendo. AM750 amenaza.
La venganza será terrible.
Un ciclo que comenzó hace solo 35 años y ya le están pidiendo resultados.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, meritócrata aplazado y terraplanista sin horizontes. Patricio Barton, un filósofo naturista que oculta el símbolo para mostrar la cosa. Y el temido regreso de Gillespie, el que salió de Devoto con un traje a rayas y el saco roto.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Lucrecia López Sanz. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de intelectuales, valientes en la provocación, cautos en la controversia y fugitivos en la gresca. Y ya llegan, con la astucia del tero, gritando en Palermo y poniendo los huevos en la boca, nuestros intérpretes.
Thank you. Buenas noches, somos La Venganza Será Terrible, estamos siempre por la radio y los lunes en Blender. Voy a presentar a mis compañeros, Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Y el artista llamado Gillespie.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
¡Vamos, Gillespie!
Y están aquí exprimiendo sus cerebros
sí.
para ver si algún jugo sale
de
ellos.
Qué rico el jugo de cerebro.
El cerebro es como el pomo de dentífrico
sí.
antes de que se acabe. Nunca termina, teóricamente nunca termina.
No, siempre hay un poquito más.
Es gastarse enteramente.
Sí.
Siempre si uno hace fuerza, algo sale. Es cierto que la calidad de lo que sale, tanto sea de los pomos de dentífrico como de los cerebros, es cada vez peor.
Bueno, es lo último.
No hay lo último.
No hay lo último.
Pero
rasquetea algo.
A partir de cierto momento uno está raspando el tarro, como se dice vulgarmente, y las ideas son siempre parecidas
bueno.
y más chicas.
Sí. Más breves,
más breves,
más inconsistentes.
Claro, la luz alumbra.
Listo.
Menor idea.
Ahora, que usted citó el pomo de dentífrico, yo creo, este es un mensaje para la industria de pomos y envases en general.
Sí, la industria del pomo es muy importante, o lo era, en la Argentina.
Bueno, está muy desaprovechado el pomo como envase. Se usa para dentífrico y no mucho más. Yo creo que, por ejemplo, mermeladas.
¡Oh, qué rica!
Leche condensada, gracias.
Para el niño y el adolescente, y aún para la persona adúltera, tomar el pomo y chuparlo.
¡Claro!
Uno aprieta y mira con el rabillo del ojo a su compañera.
No, bueno, no sé si tanto.
Ofrecerle un poco de mermelada de toronja a la niña que está con nosotros y pasándole el pomo para que ella lo comparta.
Bueno.
Es el paso previo a una relación, diría yo, tremenda. Ríase de Julieta y Romero.
Romero, señor. Citemos bien las cosas.
Bueno.
No, además usted, como es práctico de llevar el pomo, porque usted lo cierra y
claro.
se lo lleva. No el frasco.
Claro.
Pero
bueno.
Un frasco
de mermelada. ¿Cómo va a sacar uno, así, haciéndose el casual, un frasco de mermelada?
Muy difícil. A más de que se le pueda romper.
¿Cómo sale así? Mira como, no, como restando la importancia.
Claro.
Cuando bien sabemos que es decisivo.
Ahora, usted acaba de dar una idea. A boca de jarro.
Señor.
Que alguno se va a hacer millonario.
¿Eh? Bueno, espero que yo. Espero ser yo.
No, ya está.
Se lo vende a alguna fábrica de dulce.
Pero yo varias veces insistí con esto porque lo vi en otro país. La leche condensada en pomo.
Ah, no, leche condensada yo no se la tomo.
No, está muy bien para ahí.
No, señor, como en pomo.
Y además que usted puede, vio que le puede tirar.
¿Usted se la come, la leche condensada?
Sí.
Porque para mí es para convertirla en leche líquida.
También.
Como la leche en polvo, pero ¿qué hace con la leche en polvo? Se la come como gofio.
No, bueno, pero la leche condensada sola.
La leche condensada es como un dulce, como
sí,
un postre.
Horrible, señor.
Como un postre.
Postre. Y usted también puede sacarla para el café, si lo quiere.
Claro.
Saca el
pide
pomo.
Un café solo. Y en el mejor momento, pela el pomo de la leche condensada.
Claro.
Un señor.
Y ya.
Un señor.
Si le bajó el azúcar, por ejemplo, si tuvo un bajón de presión en la calle.
Se manda, se
claro.
Saca el pomo.
Claro, mientras va cayendo.
Y
hay un último momento, ya cuando está casi rodando sobre la vereda, empieza con el pomo y al segundo se levanta como si nada.
Sí, levanta.
Guarda.
Sí.
Cierra bien. Porque no lo deje abierto el pomo.
No, es un desastre.
Es un consejo que le quiero dar. Porque usted se pone el pomo abierto en el bolsillo interior de la americana y después en el subte. Ahí lo aprieta y empiezan a salir.
Le sale un chorro de leche.
Chorro de leche. Y esto es una situación un poco incómoda, tanto en el subterráneo como en cualquier otro medio de transporte.
Bueno, pero usted acaba de dar un uso lateral por la seguridad del pasajero, que si usted es agredido por un malhechor,
Saca el pomo
y dispara.
Pero esta vez con alguna cosa, pues.
Pero la misma leche condensada en los ojos.
Sí, el delincuente
igual
retrocede ante la leche condensada.
Sí.
No sé si es cierto esto que acabo de decir.
Sí, porque no lo espera, es lo inesperado. ¿Quién claro. no se va a imaginar?
Que... ¿Cómo es el delincuente? Él le apunta con una pistola y usted le mete un chorro, buen chorro, de leche cuando está entre ceja y ceja,
sí.
y ha fracasado el asalto.
Estaba pensando igual que hay determinadas circunstancias donde no hay que llevarlo.
Ya sabía que él iba
a... Sí.
Bueno, pero le encuentra el pelo al huevo.
No, el pelo al huevo no, pero hay...
Sí.
No puede llevar eso todo el tiempo. De repente la vida social, la vida... Usted va a la milonga.
Sí, claro, le aprietan el pomo.
¿Y qué?
Por eso, bueno, pero ciérrelo bien. ¿Sí?
Bueno.
Cierra bien. Usted no se entera. ¿Usted tiene la certeza que en este mismo momento yo no tengo un pomo encima?
Yo estoy casi seguro.
¿Usted podría decir que yo en este momento no tengo un pomo?
Pero lo tiene aquí en el bolsillo... Porque yo lo vi venir caminando raro.
Sí.
Bueno, por eso vio que no tiene la certeza plena.
Claro, como quien tiene callos plantales.
Uno puede llevar un pomo, sea la milonga o aquí en Blender, y que el resto de las personas no se enteren.
Bueno.
Bueno, ¿qué noticias tenemos para hoy o qué temas nos han encargado?
Yo creo que más adelante vamos a anunciar
y hay mucha información
fechas que tenemos esta misma semana, muchas.
Lo mismo la gente del chat, que ahí lo veo activo. Tengo allá el monitor lejos, pero son 11:15 de la noche.
Bueno,
estamos siendo grabados en este momento. ¿Vio que dice que nunca salimos en vivo?
Señores, aquí Blender nos ha dicho
sí.
que desarrollemos este tema, que son... 20 cosas, quizá menos.
Bueno.
Que una mujer encuentra poco atractivas en el hombre.
Mm.
Un listado. No parece muy atractivo.
¿Este es un informe hecho por mujeres?
Posiblemente
sí. Claro.
Ah, porque sí, claro. Vale.
Ahora, a mí me resulta útil, pues yo no tengo idea.
Acá dice que hubo meses de estudio exhaustivo.
Bueno.
En investigaciones interdisciplinarias. Y lo que vamos a leer ahora es el producto de esa indagación. Primera cosa que molesta a la mujer y que es poco atractiva en un hombre es la calvicie de payaso.
Sonamos, las dos cosas. Lléname la
boca. Pero no cualquier calvicie. Acá dice, es el estilo de calvicie que deja pelo solo en los costados y sí. nada en la parte superior.
Claro.
Recuerda más a un payaso desalineado o a personajes como Krusty o Larry, el de los tres chiflados.
Claro, con el pelo bien largo.
El estilo es clave, señor, así que eso no. Si usted tiene... O pélese todo.
Sí.
Eso es lo que yo estaba
se
pensando.
Se corta un poco. Pero el payaso no le gusta a las mujeres en general.
Le gusta en el circo.
Claro,
pero... Pero no en la casa. No para salir a ir a la confitería del Molino y entrar con un tipo con una nariz colorada, no,
bueno,
un saco a cuadros, bolsillos enormes y esa pelada que le acabo de describir.
Ahora, ¡hola, mi amor!
Hay mujeres que se vuelven
locas.
Hay mujeres que se vuelven locas agarrando los dos mechones de pelo para darle un beso.
Claro.
De acá.
El beso en la pelada es algo que los que tenemos pelo... No hemos disfrutado
claro.
nunca. Me gustaría mucho tomar a mi ama y decirle, besame en la pelada.
No, bueno
parece, pero no puede. Tiene pelo todavía.
Eso está muy lejos de lo erótico.
¿Le parece?
Sí, sí. La calvicie y el beso en esa zona, no.
Segunda cosa. Manos pequeñas, pero desproporcionadamente pequeñas.
Claro.
Que no le alcancen a salir.
Claro.
Pero escuche.
Dedito corto.
¿Cómo le dicen? ¿Dedito a usted?
Dedo.
Claro.
Sí, vamos a ver corta. Por qué.
¿Por qué? Porque...
No las manos minúsculas pueden ser un contraste visual incómodo. Si las manos parecen más de muñeco... que de humano...
Por favor.
También crece la idea de que sean menos capaces, menos industriosas, digamos, y se vuelve un factor distractor. La tipa está con usted y está pensando en la manito.
La tipa, por ejemplo,
empieza a dar asco.
Apaga la luz y dice, bueno, mi amor, que yo empiezo a escuchar, sentí como una manito.
Una manito que le aparece.
Sí. Le queda que es una araña.
El muñeco maldito.
El saco le queda. Sí. Bueno, en ese caso, también pueden causar un exceso de ternura, que nunca es conveniente.
No.
Cuidado con eso. Ese es un detalle inteligente. Cuando la mujer se pone demasiado tierna con usted, no lo desea.
Usted se transforma en un nene con esa manito.
Ay, qué linda manito que tengo.
Claro. Qué linda manito
que tengo. Sí, ¿dónde están? Bueno, todo eso es detestable. Aquí viene algo más corriente, que es no parar uno de sudar.
Bueno, muchas veces es por problemas nerviosos, la gente se pone nerviosa. ¿Estás
seguro, doctor, de que sí, por problemas nerviosos? Porque a mí me dijeron que era por el calor.
Bueno, también es por el calor, pero la sudoración emocional.
Emocional.
Es la que estamos tratando.
Y uno trata de no sudar y suda más.
Rolón, claro. Rolón habla todas las mañanas de una cosa distinta.
Sí, señor.
Aunque a uno le parece siempre la misma, como en este programa. Sí. Él habla de lo que dice usted. La
sudoración emocional.
Claro, claro, porque usted ya va preparado. Y dice, no tengo que transpirar, no tengo que transpirar.
Y eso lo hace transpirar.
Lo hace transpirar.
¿Mm? Dice Rolón.
Claro. Es la profecía autocumplida, que en este caso...
La vi. No, buena película, ¿eh? Ah, el miedo que me agarré. Sudaba de miedo.
Lo que pasa es que yo pienso que la mujer, si la mano está muy resbaladiza y muy mojada, le da la impresión, parece que estuviera agarrando un pescado.
Claro.
Totalmente sudado.
Bueno... Sí, pues a veces sí parece.
Y el sudor, además, si usted tiene la mano transpirada, tiene el resto del cuerpo transpirado.
Sí. Claro, cualquier cosa que esta chica le agarre...
Parece un pescado.
Va a parecer un surubí por ahí. Bueno, acá dice, el sudor constante en situaciones donde los demás apenas brillan. Claro, es usted solo el que está sudado.
Sí.
Eso es lo peor. Puede hacer que te veas más como un atleta deshidratado que como alguien relajado. Relajado me lo están diciendo en todos los programas.
Sí, es cierto.
Relajado y armonía, las dos cosas.
Sí, que pero más relajado será usted.
La tenemos
marcada. Nadie quiere secarse las manos después de cada apretón y mucho menos besar a alguien empapado. No crea.
Ahora, usted como
si
novio...
Si usted no toma agua durante todo el día, no tiene agua para...
Bueno, sí, pero igual bueno, el cuerpo va a sudar.
El agua y...
Bueno, sea. Pero digo...
ese agua que está tomando se va a transformar en sudor o en lágrimas.
Bueno, ajá. O en sangre.
Usted puede elegir... Bueno, en tantas otras cosas, pero no quería empezar a citar todas porque...
No me empecé a citar a Churchill, que no es de mis premios Nobel favoritos.
Pero, claro... No tiene tanto para elegir, tampoco hay,
Bueno.
Pero, perdón, usted como novio sudoroso.
Sí.
Ya ha consumado el hecho de la sudoración. ¿Saca un pañuelo y se seca frente a ella?
Y pero, ¿sabe qué? Sí. Pero hay que sacar el pañuelo como si fuera para otra cosa.
¿Y qué? ¿Cómo?
Por ejemplo, usted tiene que tener la suerte de que empiecen a tocar una zamba.
Algo muy habitual.
Entonces usted saca, empieza a bailar la samba y saca el pañuelo, y eso es muy elegante.
Claro.
Muy elegante. En algún momento del baile usted se toca.
Pero es difícil.
Pero sacar el pañuelo sin empezar. Y peor, hay gente que se seca el sudor y después mira.
Sí. Sí.
Observa a ver.
Es inevitable mirar el pañuelo después de usarlo.
Sí, claro.
Para lo que
bueno, peor cuando uno se limpia la nariz.
¿No? Sí.
Las cejas unidas.
Eso se soluciona.
El Río de la Plata.
Eso se soluciona fácil,
Muy fácil, depilación.
Pero claro.
La depilación. ¿Hay en las peluquerías qué tal?
¿Qué tal?
¿Depilan cejas en esta peluquería?
Es justo nuestra especialidad.
Bueno, quisiera que me depilaran la ceja.
¿Usted por dónde quiere que se la depilemos?
Por el medio, desde luego.
¿Quiere que
ahora esta ceja que tengo aquí...
Sí.
Continua.
Sí.
Quede interrumpida en el medio por un breve... interludio.
No, porque vio que ahora que está la intervención, en, ya sea en los pelos, en las cejas, también hay jugadores de fútbol, gente...
Hay jugadores de fútbol, pero
sí. No, digo...
No son como los de antes.
No, pero hay jugadores de fútbol y gente de la música que se corta la ceja...
Sí, ese es un pequeño tajo.
Un corte,
una interrupción. Ah,
eso es una... ¿Y por qué no me la hacen cuatro, entonces?
Ah, entonces, claro.
Es un espacio grande entre las dos y en medio de cada una, como un tajito...
¿Y no quiere toda una línea punteada de lado a lado?
Ah,
líneas equidistantes. Ser.
Y lo que pasa es que le queda...
Claro, como una línea, como un límite de provincia.
Sí, exacto. Como un límite o como un renglón para completar un texto.
Claro. No. No hágame quiere. Lo que yo le digo, eso es lo malo. De
ahora, el corte, el corte lo hacemos con regla, digamos, que le aparezca el corte marcado o vamos en un degradé...
Y degradé, parece que te estuvieran creciendo mal.
Bueno.
Aunque es más natural lo que dice usted.
Claro, claro. Porque si lo hacemos...
Porque usted si lo hace muy súbito...
Claro.
Va a decir, este fue a la peluquería a depilarse la ceja.
Sí.
Y tengo un hermano que tiene otro problema, que ya que estoy lo consulto, que es que no tiene una sola ceja, sino no tiene ninguna.
Esto puede pasar también.
Y a él le da no sé qué.
¿Qué le da?
Acabo de decir que no sé.
Ah, bueno. Pero mire, hay dos intervenciones que se pueden hacer.
Y una ceja y la otra.
No, digo. Una es la más barata, estamos hablando ya de...
Esa.
Sí. Es una solución pictórica, cosmética.
Ah, un lápiz.
Un tatuaje.
No, esa era más cara de todas.
No, la más cara es el implante ceja por ceja.
Claro. Ah, sí.
Entonces le sacamos pelos de otro lado.
Ah, sí. Sí, ¿qué tal?
¿Cómo le va? Y se las ponemos en la ceja.
Es japonés, mi hermano.
Sí. No, tengo miedo de preguntarle el nombre.
No le puedo decir.
Bien. Y le ponemos la cantidad que quiera. Mire, Bruno, que es nuestro...
Mire la ceja que me pusieron.
¿Qué tal, Bruno?
Mire lo que es eso.
Sí, sí. Eso es espectacular. Pero tampoco que sean... Porque según de dónde le saque los pelos...
Sí.
Por ahí pueden estar o muy largas las cejas...
Sí.
O muy cortas.
Bueno.
O rebeldes. Vio que hay lugares del cuerpo humano donde...
Sí, va para cualquier lado.
Lo que crece es un poco arisco.
Pero la ceja rebelde se usa también como los rusos soviéticos que
dirigían
el Partido Comunista de la Unión Soviética, ¿se acuerda? Brezhnev.
Todos
estos tipos tenían la ceja.
La ceja, dejaban crecer desde chico.
Sí.
¿Para qué? Para tener mejor autoridad.
Da una idea.
En el Comintern.
Sí.
Bueno, no sé si acá dice algo.
A ver.
Una sola ceja gruesa, o también llamada la monoceja.
Sí.
Qué linda. La ceja del mono. Ah, ¿no se pueden implantar pelos de animales?
Es que no sé si le prende eso.
No le haga, lo rechaza.
Claro.
Tiene que ser pelo de uno, no puede ser pelo de otro.
Y aparte, ¿sabe lo que cuesta sacarle el pelo, un pelo a un mono? Se vuelve loco el mono. El mono nunca quiere que le saquen pelo.
No.
Es lo más rebelde que hay.
Y después toma los hábitos del primate.
Claro. Y menos de la ceja.
Claro.
La ceja del mono es... sagrada para el mono.
Claro. Entra a correr por la jaula, no lo puede agarrar.
No lo puede agarrar.
Rebelde como ceja de mono, ese dicho.
Claro, claro. Y enseguida usted se da cuenta cuando una persona tiene ceja de mono. Y si esas cejas no son de él. Esa es la ceja del mono.
La clásica ceja de mono.
Bien. Más que rasgos distintivos, puede ser recordatorio, digo, esta ceja mono, de que algunas cosas se arreglan con unas pinzas y listo.
Claro.
La depila y chao. Bueno, no importa. Otro detalle que aleja a las mujeres, ojotas con medias.
Bueno, sí, señor. A las mujeres y a cualquier ser vivo.
Aunque puede parecer cómodo. ¿Cómo va a ser cómodo?
Dios, comodísimo, ¿eh?
¿Cómo va a ser cómodo?
Es comodísimo.
¿Cómo, y dónde se pone usted?
El dedo gordo, dice usted, el palito.
Claro, porque la ojota tiene un pedazo de cuero que pasa entre el dedo gordo
claro.
y el pie. Mira, me da tentación hasta de poner el pie aquí sobre el piano que ya jamás toca y explicarlo. Pero entre el dedo gordo y el otro que viene, pasa un cuero. Ahora, si usted tiene media, ¿cómo hace?
La media cede.
Tiene que empujar la media.
La media
no, cede. No, se le baja la media.
Bueno, pero... hay medias gruesas que se hace difícil, pero hay otras que ceden.
¿Por qué no venden medias que tengan ya ría, sí, un fiordo, para que entre el cuerito de la OJ?
Hay esa media.
Bueno, deme dos. Acá dice, sin embargo, que no. Numerosos estudios, ahí está, me imagino.
¿Numerosos cuántos?
¿Usted sabe que...?
No sé.
¿Hubo un candidato a presidente que tuvo que bajar la candidatura por la media con...
Sí, se
con OJ?
Pero no sé si fue por eso, ¿eh?
No, bueno, pero...
Nunca es por eso.
Pero...
Es una excusa, una excusa política. Dice, numerosos estudios han detectado como una de las cosas que más rechazo provocan entre las damas, ver a un postulante en las condiciones que acabamos de describir.
Sí, sí. Es que el sex appeal se ve muy afectado. Con
sí, sí, a mí me parece. Demasiada gomina en el cabello. Uh-huh. Demasiada quiere decir que se ve la gomina.
Claro, que es como una goma.
Ya, no, no se usa la gomina. Yo usaba gomina cuando era
chico. Sí, yo también usé. Sí.
Un reloj gigante, estilo hombre de negocio falso.
Ah, ¿por qué a eso? ¿Lo falso es el hombre de negocios o el reloj?
El reloj. Bueno, en una época se usaban para mandarse la parte, relojes enormes. Prácticamente del tamaño de una sartén mediana.
Bueno, eso, bueno, entonces...
Y que simulaban grande. Ser de oro.
¡Claro!
No lo eran. Incluso había unas marcas. Mi amigo Humberto vendía unos relojes así.
Bueno.
¿Falsos?
No falsos, no pretendían ser. Pero a primera vista, vos veías...
Todo dorado.
Todo dorado y la marca era Rolex.
Claro, pero las grandes marcas de los grandes relojes son todos grandes, valga la redundancia.
Pero son todas, a mí me dijeron que son todos el mismo reloj, lo mismo que...
Sí, le cambian el envase.
Ahora es la misma.
Lo mismo que el perfume, igual.
Bueno, no, el perfume es distinto.
El perfume son todos el mismo perfume, le cambian el tarro nada más.
No, señor.
¿Los jabones? ¿Qué me dice los jabones? Bueno, no importa. Uñas largas. Ah.
¿Y los guitarristas?
Sí, pero ¿sabes qué? ¿Puedo decir una cosa de los guitarristas? Las chicas creen que no son muy limpios.
Sí.
¿En serio?
Claro.
Pero yo en una época tocaba mucho la guitarra.
¿Y tenía uñas largas?
Y tenía uñas largas para tocar así, en la mano derecha.
Y bueno, pero...
Casi todas las chicas que salían conmigo me decían, tenés que cortarte las uñas.
Claro.
Yo le decía, pero... Soy guitarrista. Y ni siquiera ahí cambiaban de conversación. Usted le dice, soy guitarrista, y dice, ay, ¿por qué no tocas algo?
Claro.
No sé yo. No, seguían con que no me podían agarrar la mano porque se pinchaban todas.
No, aparte, se imaginan que uno se rasca con esa...
Claro, bueno, se saca, fragmentos de Pringle, el cochambre, claro, del cuerpo humano.
Está bien.
Además, es cierto que los guitarristas ayudan a esta suposición, ya que... Las uñas aparecen no solo largas, sino también luctuosas.
Sí,
bueno, eso.
Con una banda negra.
Claro. Después vamos a ver cuando venga el trío.
A ver cómo las tienen.
A ver qué es el guitarra.
Dice, parecen desprolijas y fuera de lugar. Fuera de lugar, no.
No, está no. Cada uno en su dedo.
Cada uno en su dedo. Igual, la uña fuera de lugar, si es que usted la tiene. Sí. Es peor que larga.
Sí,
porque larga se la corta.
¿Dónde la va a
pero
tener?
Fuera de lugar, ¿cómo hace? ¿Dónde la tiene, por ejemplo?
No, le creció una uña de arriba del párpado, con la ceja.
Sí, o, digamos, no tanto, por ahí, en el medio del dedo.
En el medio del dedo.
Una uña supernumeraria.
Horrible, por favor.
Es espantoso. Además del peligro que conlleva cargar con 10 armas potencialmente filosas en las manos. Bueno.
10 armas.
Así como el pomo, también la uña... cuando usted tiene un altercado con un señor, lo rajuña.
Bueno, sí, ¿no?
Lo rajuña.
Ese también es un detalle que no creo que le guste a la dama.
No, a nadie. A mí un tipo una vez me rajuñó.
Y claro.
En una pelea.
Puede pasar.
Me rajuñó, clavó.
Pero sin querer, porque habrá querido tirarme.
¿Habrá querido qué? Habrá querido rajuñarme, porque peleaba así el tipo. ¿Cómo? Yo lo desprecié profundamente. Sí. Ya venía despreciándolo de antes, pues
claro, si pues, claro, claro.
Me estaba agarrando a trompadas con él.
Claro, claro.
Yo lo desprecio menos que si me pegan una trompada.
No, a mí me duele menos, pero lo desprecio más.
Sí, hay una cuestión de honor.
Sí, dice. Claro. Bueno, continuemos. Usar lentes negros en interiores.
Para mí eso está bien.
Para mí también.
Pregúntele a Jack Nicholson.
Pero hay mucha gente que usa.
Llámalo.
No, no, bueno, pero digo...
Cacho Franco usaba siempre y usa lentes negros porque incluso para la vista hay gente que le molesta mucho la luz.
Claro.
Pero tiene algo que ocultar porque vio que yo mujer...
Sí.
No me diga.
¿Qué tal?
Yo ¿cómo mujer? Te llamás?
No, por favor, señor. Le digo, ¿qué te pasa? Que tus ojos, que mienten tus ojos, que te
claro.
Aparte.
¿Por qué no me mirás directamente a los ojos?
Claro.
En vez de usar esos embrocantes oscuros que tenés siempre.
Porque me vio en el reflejo, vio que la otra persona...
Para qué desconfiada que sos, nena.
Perdón, ¿usted quién es?
Yo estoy sentado en la mesa de al lado, bueno, pero veo que claro. Estás desconfiada. Ya no, no.
Bueno, ¿y por qué opina de la otra
mesa? Se pone anteojo y...
No tiene nada para decir.
¿Sabes que por qué estoy usando estos lentes negros?
¿Por qué?
Porque me emociono mucho al mirarte y me da ganas de llorar.
¡Bien!
Y temo que te des cuenta. Y soy muy reservada.
Muy bien. Bueno. Punto para él.
No me interesa.
Punto para él.
Un hombre que llora porque me mira...
Sí, porque soy sensible a la belleza.
Bien, ¿verdad? Dos puntos para él.
No le creo nada.
¿Qué hace?
No le creo nada. ¿Usted qué está? ¿Solo porque se pide algo al mozo?
Le pedí un café y estoy entretenido con la conversación.
Sí, ya veo.
Bueno, hedor y falta de higiene.
Bueno, eso es terrible.
Eso no hay mucho que agregar, ¿no? Olores fuertes, no uso de ducha diaria. No es atractivo. Pasemos por alto.
Listo.
Acá dice bronceado desparejo. No sé. Todos los bronceados son desparejos. Salvo que uno vaya desnudo.
Pero ahí es más desparejo. Salvo que usted tome sol desnudo, dice. Ahí está parejito.
Ahí está más parejo. Salvo que tome poner solo de frente.
Claro. No, y hay algunos que si se pone bronceador... o protector, le quedan los dedos marcados, ¿vio?
Sí, claro.
Donde se pasó más o menos...
Bueno, a mí eso no me
preocupa. A mí no me preocupa. No, y tampoco en una mujer que tenga la marca de la malla.
Sí.
Al contrario, mejor.
¿Cómo al contrario? ¿Por qué mejor?
Ah, usted le lo erotiza.
Claro.
Las marcas de la malla.
Bueno, está desnuda y parece que tuviera una malla.
Bueno, sí, yo prefiero que tenga una malla
que
está desnuda.
Claro, no ahonden detalle.
Bueno, pero...
Acá dice, camisa demasiado ajustada.
Sí,
Hay gente que usa camisa un número menos y vienen los botones así.
Sí, los botoncitos.
Sí. Y se escapa carnecita.
Sí.
Especialmente cuando uno está un poco robusto. Carnecita entre botón y botón.
Pero una cosa es la panza, que usted dice... Y otra, el musculoso que a propósito se pone la camisa que explota.
¿Le puedo decir una cosa? Hay un canal, colega nuestro, no voy a decir, un canal de noticias. Todos los conductores...
No sé, colega nuestro.
Todos los conductores usan la ropa chica.
Sí, bueno, porque... Chica, ¿qué tal? ¿Cómo está?
¿Qué tal?
Nosotros teníamos un canje con una sastrería.
Sí.
Y cerró la sastrería.
Sí, pero...
Quedó la misma ropa... Son muchachos estos que están de hace mucho.
Sí.
Fueron poniéndose más grandes,
claro,
más gordos. Y son las mismas camisas que tenemos.
Pero escúcheme, los sacos se los cierran que parece que va a explotar el botón.
Sí. Y es cierto eso. Sí.
¿Los vio?
Varios canales, no. Y vio esa costumbre que tienen los tipos que trabajan de parado.
Sí.
Que ponen, le enseñaron a poner una pata para adelante.
frente a cámara, dice.
Y frente a cámara, una pata va para adelante.
Con los chupines.
Sí, y dice, hermano, caos de tránsito en el centro.
Sí.
La frase de galán repetida, barba despareja. No sé, está de moda la barba despareja.
Sí, pero ahora hay barberías que le acomodan toda la barba, vio que...
Sí, pero parece...
Con reglas, se la hacen...
Parece que fuera postiza.
Parece de la película Dinastía, toda la barba...
Sí.
Preferible que sea natural.
Son hipsters muy prolijos.
Claro.
Sí. Claro, ¿cómo llamaba aquel tipo de dinastía?
J.R.
No, J.R. era Larry Hagman.
Sí.
Pero trabajaba en dinastía un tipo que se peinaba para atrás con pelo blanco.
Sí, claro.
Después le voy a decir. Y trabajaba John Collins también.
Sí, que
y el tipo salía del baño.
Pecado.
Una salida del baño.
Una bata.
Muy de chambre. Sí, sí, sí. Una bata. Yo nunca tuve ni un smoking tan elegante
como la bata esa.
Como la bata de John Forsythe.
Exactamente.
Y salía abajo.
Multimillonario.
Los lompa, porque no es que salían las dos patitas finitas.
No.
No, porque eso queda feo. El tipo sale.
Claro, las dos patitas.
Sale del baño con la bata y abajo.
Sí, por favor.
Viene todo robusto y abajo salen como. Dos patitas de
pollo. O esponja parece.
Y iba caminando así, no. Este ya venía con los pantalones, no. Todo peinado. Y acá como una especie de charpe. Salía del baño. Como yo entro.
A un casamiento.
A Alvear Pala.
Claro. Ah. Ahora bata con pantalones me parece que no es muy. Es como bueno, la Jota Comedia.
Pero esas.
Quizás eran pantalones pijamas.
¿Qué quiere que le diga? Al tipo que se va a acostar demasiado vestido. Tampoco. Que viene con la bata, el charpe, el pijama de dos colores, qué sé yo, la pantufla.
Sí.
Viene, hola amor. Ah, déjate en broma.
Usted es más de, casi diríamos, ropa interior.
Ropa interior.
Directamente.
Pantolocito de Fobal puede ser.
Bueno.
Puede no sé ser. Si eso les gusta. ¿Está dentro de esta lista?
No está.
No está.
No está, pero. Uno por ahí se tiene que levantar, y yo tengo el baño en el fondo.
Claro, tiene que
tengo
ir.
Tengo una casa, adelante y atrás.
Chorizo.
En el terreno, claro.
Chorizo.
En el terreno y atrás está el baño. Y a veces tengo que ir al baño, y los vecinos están siempre pendientes.
Claro, lo quieren embocar.
No, me quieren embocar justo, entonces yo me pongo un pantaloncito de Fobal, y voy caminando ahí lo más horondo. Y a veces los veo a los vecinos que están espiando. Cuando me ven, agachan la cabeza, pero dejan las manos. Están agarrados de la medianera. Y yo veo solamente las manos con las uñas blancas.
Sí.
Una mano de guitarrista tiene las uñas largas.
Sí, con uñas largas.
Sí, es Moreira, que está espiando.
Y espían. Y espían a mi señora esposa.
Pero señor,
le digo que el tema de los pantaloncitos cortos, más de una mujer le gusta como cuestión amorosa. Ponerse la ropa interior, señor, del hombre después de...
¿Usted va a seguir? Es porque no vio mi ropa interior.
Y hasta ponerse un pantaloncito de fútbol.
Claro, un pantalón de platense.
No sé. Bueno, el de al lado me la espía.
Bueno, no es que se la espía.
Entonces yo le digo a mi mujer, vos para ir al baño te me vestís.
Bueno.
Y ella se parece que no, pero a veces en la noche de invierno tiene que ir al baño.
Sí.
A la madrugada. Se pone un traje sastre.
Bueno, qué bien vestida.
Hay mucho.
Dice, mirá si me está espiando el de al lado.
Sí.
Bueno, continúo con esta lista, que ya casi termina. Exceso de fragancia, ya la hemos comentado alguna vez. Caminar encorvado.
Eso es horrible.
La postura dice mucho de una persona, y caminar encorvado da la impresión de falta de confianza o energía. No transmite seguridad. Usted, por ejemplo, va a pedir un trabajo y va encorvado.
Sí. Eso me pasa a mí, ¿eh?
Dice, buenas tardes.
¿Pide trabajo así?
No es que pido trabajo. Yo, por una cuestión de peso, porque tengo la caja torácica, la espalda muy pesada, muy grande, muy con mucho anclaje.
Ajá.
Se va para adelante.
Se me cae.
Claro. ¿Qué cosa se le cae? Porque si tiene...
Todo.
Yo prácticamente tengo 40, 50
como
kilos.
Como moneda.
50 kilos acá arriba.
¿50 kilos tiene ahí arriba?
Sí. Prácticamente.
Entonces, abajo, poco abajo.
Claro, poco abajo.
Claro.
Es el de las patas de pollo, entonces.
Claro.
Es el de las patas de pollo. Le ponemos una bata.
Bueno, una buena postura siempre transmite seguridad.
Sí.
Buenas tardes. Vengo porque...
¡No!
El aviso... Necesitaban un hombre...
¿Pero qué?
Decidido...
No le dan el trabajo.
Un líder.
No, bueno, un líder.
Un líder se dice.
Se llama un líder, un personaje. Tengo un carácter.
¿Cómo?
Tengo mucho carácter.
Bueno, sí, pero...
Mucho carácter, sí.
No, creo... Creo que se necesita una persona con iniciativa.
¡Buen día!
Hola, buen día.
Buen día, ¿qué tal?
Ahí llegó 50 kilos, mírenlo. ¿Qué hace, 50?
Se va a caer.
Sí, sí. Cuidado que no sea para este lado.
¡Ando necesitando un trabajito! Sí.
Mire, tengo más ganas que nunca de contratar al señor informado. Que a usted que anda viendo la...
Vamos, 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 decíanse.
Ya nos decidimos. Lo prefiero a usted. Dígame, ¿cuál sería, cómo se avizora usted dentro de 5 años, por ejemplo? ¿Dónde se ve?
Triunfador.
¿Eh?
Triunfador.
Triunfador, muy bien, triunfador.
Me llevo el mundo por delante.
¿Y usted?
Esta empresa hoy es tuya, mañana es mía.
Bueno, por eso, no lo digo. Vaya, bueno, a ver que hay personas que se le nota que se sacaron la tanga y la tomaron con eso.
Con estos consejos, tienes una lista de aspectos que pueden afectar la percepción que una mujer tiene sobre un hombre. A mí algunas
más cerca de un hombre.
Muy acertadas, sí. Muy acertadas.
¿Cuál le pareció la más acertada?
Las uñas sucias es fundamental.
Bueno, por eso para
la calvicie de payaso.
Bueno, pero muy
extremo. Eso no, pero es que eso no está tan difundido. Y que y uno a veces lleva su calvicie de payaso creyendo que es sexy. No.
Pero eso, o un bisonier, por ejemplo, que están en desuso.
Ah, bueno.
Es peor.
Es que el bisonier depende de si se da cuenta o no la gente.
¿Cómo no se va a dar cuenta?
Vamos, los bisonier que vendemos nosotros, señor mío.
Sí.
Son irreconocibles como tales.
Están hechos con pelo verdadero.
Con pelo primero. Verdadero de personas vivas.
Personas.
No quiero.
Porque acá no trabajamos con pelo de muerto.
No.
Como en algunos, ¿no?
No, lo que pasa es que el bisonier en general es como muy uniforme, toma la forma de un...
Pero acá tenemos el famoso bisonier despeinado.
Sí.
Que viene hasta con piojos.
¿Sabe quién nos compró uno?
No, le regalamos un sachet de caspa.
Sí.
Ah, ¿viene con la caspa?
Viene con un sachet de caspa. Usted se pone el bisonier, se espolvorea un poco de caspa y dice, este no va a tener,
claro,
no va a tener caspa en la peluca.
No, bueno.
Vino Mick Jagger y nos compró dos pelucas para el próximo recital de los Rolling Stones.
Bueno, está bien.
Es pelado Mick Jagger.
Sí.
Es pelado, pelado, pelado.
Hay artistas que son pelados y disimulan con los bisonier nuestros. ¿Quiere que le nombre alguno? No puedo porque tenemos, le hacemos firmar o nos hacen firmar un compromiso de confidencialidad.
Pero el señor ya nombró a uno.
Mick Jagger.
Bueno, Mick Jagger no ve este programa.
Ah.
Pero todos los demás de acá están prendidos.
Por ejemplo, Gabriel Rolón.
Buah. No podemos decir.
No, pregunto. ¿Es cliente o no es cliente?
Es cliente, no le puedo decir lo que compra.
Ah, bueno. Pero usted es el Palacio del Bisonier, así que... ¿Qué va a vender?
Por ahí viene a comprar caspa, nada más.
Yo lo vi con caspa, Rolón.
Sí,
pero
sí.
No sé si era de usted.
A él, porque a él le gusta, como es un poco elitista en general, un toque
de pueblo.
Una cosa popular.
Ah, sí, claro.
Todos tenemos caspa.
Ah, muy bien, somos todos iguales.
No le quiero nombrar ninguno.
No.
Pero tiene muy tentado.
Pero tiene muchas ganas.
No nos haga mencionar, pero...
Tiene muchas ganas de nombrar. Sin embargo, me parece que sería un buen servicio que usted nombrara a alguien. Sí. Porque la gente se compara y
dice... No, ¿sabe lo que estamos con algunos? Son pelados. Queremos ponerlo en la puerta de atrás de los colectivos.
Sí.
Sí.
Entonces ponemos una cara de Rolón pelado.
Sí.
Y de un lado, y de la otra Rolón con pelo.
Claro, el antes y el después. Claro.
Antes y después. Después ponemos bisonier despeinada.
No, claro, eso sí es una publicidad.
Eso es una buena.
Sí.
Pero no le puedo nombrar a nadie.
No.
Bueno,
no,
extraordinario no, informe este, ¿eh? Habría que ver qué es lo que dicen nuestros oyentes.
Sí, eso lo veremos seguramente en un rato, y veo que hay mucha gente en el chat. Son,
compra así. Otro tipo de caspa, dicen. Chayé de caspa. Algunos mensajes están llegando.
Sí, porque no llega a leer más de lo que dicen ahí.
Ninguno de ustedes es capaz de leer.
Sí. Sí. Lea usted alguno.
Rolón tiene cejas postizas, dice punto.
Bueno, se las vendemos acá también.
Claro, las cejas postizas.
Sí, mire, acá tengo... Ah, no, no.
Sí, ¿quién dice Rolón tiene cejas postizas? Punto Edu.
Edu. No traen los mensajes para acá.
Punto Edu. Sí,
ahora,
sí,
eso, ahora vamos a imprimir y...
rato, pero creo que ahora...
Sí, lo que viene es otra cosa, más seria.
De correr los pelos, hacer lugar entre tantas pelambres, a ver si encontramos, aunque sea algo, un poco del pensamiento ajeno.
Ascetas. Muchas veces hablamos, porque hubo muchos ascetas, estaban casi siempre, como hemos dicho, en los desiertos de Egipto, de Siria, y hoy vamos a contar algunas tentaciones. Bueno, las más famosas tentaciones son las de San Antonio, ¿no? Usted sabe que, en general, el que los tentaba... Bueno, ¿cuál era el propósito de una seta? Irse al desierto para retemplar su fe.
Sí.
Entonces, se autoinfligían castigos, privaciones, comían poco, etcétera, etcétera. Pero el diablo los tentaba, aparecía y los tentaba, ora con un sándwich, ora con una apariencia femenina, o los asustaba presentándose con forma de monstruo. Serpiente era lo que más usaba. Cuando San Antonio llegó al desierto egipcio, vivió muchas disputas con el diablo, aquellas que luego pintara Hieronymus Bosch, el Bosco, ¿no? Parece que una noche una tropa infernal produjo un ruido tan intenso que toda la casa, iba a decir los muros, pero era una casa muy elemental, la de Antonio, se sacudió toda, y se resquebrajaron las paredes, y los demonios entraron por la rajadura, tumultuosamente, y hasta tomaron forma de animales salvajes, como leones, osos, toros. Antonio permaneció, sin embargo, sin hacer caso, y se quedó ahí, no se mudó. Otro cualquiera se muda.
Sí.
Si usted le empiezan a entrar osos por la rajadura de la pared, usted se muda.
Sí.
Bueno, San Antonio, que es un santo casamentero, no se mudó. Y parece que después de los asaltos del diablo, Antonio quedaba en el suelo desmayado, pero nunca abandonó su caverna, ni mucho menos la vida de asceta, ¿no? Pero, si bien esto era lo clásico, después empezaron las apariciones del diablo, ya bajo la forma no terrorífica, sino tentadora de mujeres jóvenes.
Más difícil es eso, ¿eh?
Es más difícil.
Para la zeta.
Parece que Antonio se cruzó un día con una muchacha en el desierto. Bien. Ya el hecho tiene algo de inusual, la muchacha en el desierto. Antonio siguió su camino, pero estaba seguro de haberse encontrado con el diablo. La verdad, no se especifica si la mujer era tentación diabólica o si se trataba de una peregrina. Bueno, pero el profesor Lacarrie dice que la distinción hubiera sido vana, puesto que para San Antonio, en tanto que asceta y misógino, agreguemos, todas las mujeres eran el diablo.
Claro, claro.
Antonio murió en el año 356 a la edad de 105 años. Escribió su biógrafo lo siguiente. Vivió hasta la vejez sin que sus fuerzas disminuyeran y ninguno de sus dientes cayó. Bueno, este también tiene moraleja. Porque quiere decir, el biógrafo, ¿no? El hagiógrafo, es que si uno deja pasar a todas las mujeres en el desierto, llegará fuerte y con dientes a la muerte. Yo preferiría detenerme a saludar a las chicas que pasan por este desierto
claro.
Mi vida, ¿no? Por más que me quede después sin diez. Pero hablemos de la tentación de San Pachón. No San Bayón.
No,
San Pachón. Que es la que más me gusta, porque sufrió la tentación de alguien del pasado. Parece que San Pachón llevaba 40 años en el desierto y pensaba solamente en su salvación. Pero un día comenzó a atormentarlo algo, y él mismo lo cuenta. Dice, un día, habiéndose presentado el demonio en la forma de una joven etíope, a quien yo había visto en Etiopía un verano recogiendo trigo, me pareció que ella venía a sentarse sobre mis rodillas y me dio tal deseo de ofender a Dios. Es una manera que tienen los muchachones de decirlo.
Hay muchas maneras.
Sí, hay muchas maneras. Estuvo ofendiendo a Dios, le vio la cara a Dios, en fin.
Dios es muy convocado en esas circunstancias.
El caso es que le dieron ganas de ofender a Dios. Dice que me sentí ultrajado de dolor. Y entonces le dio un cachetazo a la mina. ¡Otro más! Y ella desapareció. Pudo resistirse a ese recuerdo y le dio un cachetazo. Pero la mano de San Pachón, todavía 2 años después, me despedía tan mal olor que ni él mismo podía soportar la penitencia. Andaba con la mano atrás.
Justo que
ahora, ¿quién sabe si era por eso que despedía mal olor?
La bueno, mano pero dice Pachón. La historia que es así.
Claro, para mí
manos
es así.
Chicas, con uñas largas.
Y olorosas.
Mal olor. Bueno, el sentido poético de esto es un poco extraño, ¿no? Pero es cierto que algunos recuerdos son fuerzas demoníacas que nos encajan en una conducta de la cual no podemos salir. Nos empujan hacia una patología pecaminosa, ¿no? Y a veces hasta la locura. La tentación de San Pachón no es única. El diablo aparecía muchas veces bajo la forma de una mujer de maravillosa hermosura. Decían que estaban extraviadas en el desierto. Eso era poco creíble, ¿no? Pero bueno, y decían, demandaban hospitalidad. Se metían en cualquiera de esas pequeñas chozas que tenían los ascetas. A Juan de Egipto le pasó esto, ¿eh? Esto aparece en La Historia de los Monjes, que es un libro. Un día el diablo tomó la forma de una mujer bellísima, llegó hasta la caverna de Juan, fingió estar extenuada y le dijo, la noche me ha sorprendido en este desierto en donde he venido a ocultarme. Permitidme, os suplico, descansar un poco en un rincón de vuestra celda a fin de no ser devorada por las bestias.
Ah, bueno. Es muy sospechoso.
Sí, es sospechoso, pero bueno.
Juan de Egipto aceptó y le preguntó cuáles eran los motivos que lo obligaban a andar por el desierto. ¿Qué hace aquí, sola, así vestida, en este desierto? Y ella lanzó en su discurso todo el veneno de sus encantos. Es que ando en busca de alguien, etcétera, etcétera. Sin embargo, Juan se resistió, pero al principio, porque a las primeras palabras siguieron unas segundas, más dulces, mezcladas con risas y caricias.
Por favor.
Ja, 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 ja.
Jaray, jaray, jojo.
Sí. Bueno, y según la crónica de anoche, la mujer tuvo el atrevimiento de llevar las manos a las barbas, andás a ver,
sí.
Y al mentón de la seta, le tocó el mentón, y según las crónicas llegó a besarle la cabeza y el cogote.
Bueno, señor. Bueno,
esto se está poniendo
sí.
Un poco... Bueno, condenado a 10 infiernos, Juan de Egipto quiso iniciar abrazos impúdicos. Digo, más, sí.
Ya el ascetismo.
Ya que estamos. Entonces, el demonio se desvaneció entre sus manos. Se le escapó.
Se fue la mina.
Juan de Egipto se avergonzó, imagínese. Y en ese momento un tropel de demonios se agrupó alrededor de la seta y comenzó a reírse a carcajada. ¡Jajaray! ¡Jajay! ¡Jajay! ¡Jarajajay! ¡Jajay! ¡Cojo! Bueno. Por haber sido tentado, Juan abandonó el desierto y se dedicó al comercio.
Claro.
Y ahí una decisión inteligente.
Sí, está bien.
Sino con qué cara iba a mirar a sus compañeros.
No, que ya perdió, que ya no es más aceta, chao.
O sea, todos los grandes empresarios son ex-acetas.
Claro, eran acetas hasta que le tocaron el mentón.
Claro, y dijo, chao.
Y chao, y ahora me dedico a vender departamento. Bueno, muy bien. Tenemos, hay un libro que se llama Destituciones de los monjes de Egipto, que cuenta esto, ¿no? El monje destituido. Casiano escribió que está acerca de una especie de enfermedad que se llamaba asidia. Es una palabra griega que significa indiferencia, apatía del corazón y del alma, y una fiebre pertinaz cuyos abscesos comenzaban a aparecer gradualmente. El asceta empezaba a sentir horror por el lugar donde vivía, su celda, desprecio por sus hermanos. Decía, ¿por qué no me voy a vivir a Palermo Chico? Y qué sé yo. La asidia, un mal de la soledad, era generalmente atribuida al demonio y aparecía generalmente al mediodía. Mirá vos. El medievalista italiano de la Universidad de Bolonia, Vito Fumagalli.
Bueno.
¿Qué tal, Fumagalli?
Me gusta el nombre.
¿Cómo está?
Vito Fumagalli.
Cuenta que en los siglos X y XI, los monjes europeos, bueno, tenían miedo al sueño, porque la carne, durante las horas nocturnas, escapa a la virtud, escapa a la carne. Mm. Casiano, en el siglo X, distinguía entre las visiones nocturnas voluntarias y las involuntarias. Las primeras las provocaba un deseo no combatido. Las segundas eran independientes de la voluntad del hombre.
Claro, el tipo estaba dormido.
Claro, pero también amargas derrotas. Decía Casiano que las visiones nocturnas eran amargos naufragios y triunfos del demonio. ¿Y entonces qué hacían? Dormían poco.
Claro.
Dormían poco. Casi todos los monjes dormían entre 1 y 2 horas y se establecían guardias para despertar a aquel que durante el sueño iniciara movimientos deshonestos. Discúlpeme.
No, está bien.
Contemos para terminar algo de uno que hacía cosas raras para evitar las tentaciones. Es el franciscano Pedro de Alcántara. Llegó a santo, había muerto en 1552. Dicen que nunca miró a una mujer y en verdad a nadie. No es que era ciego, simplemente procuraba no mirar. Conocía a los otros frailes por su voz, porque no los miraba. Nunca levantaba la mirada del suelo. Cuando vayas por el centro, caminá mirando al suelo. Y a veces andaba con los ojos cerrados para mayor seguridad. Cuando tenía que ir a algún sitio de viaje, no sabía por dónde iba, pero claro, iba con compañeros, atado con una soga, y aparte de eso, pasaba en vela toda la noche. Y después se mortificaba los sentidos, que eran la ventana del alma, para evitar tentaciones. Este muchacho, además, de dormir poquísimo, ¿no? No se protegía ni del calor ni del frío. Comía una vez cada tres días. Hablaba poco y torturaba su carne. Santa Teresa dice que aquella penitencia le dio resultado y que a ella misma se le apareció en un par de oportunidades auroleado de victoria. Qué bárbaro, ¿no? Pasar por el mundo viendo solo el piso. Por eso nos cae bien Pedro de Alcántara. Pedrito, rezo por vos.
Rezo, rezo.